A continuación, la matriz cultural.
Muy buenas tardes, estamos iniciando esta segunda semana de mes de marzo, el día 9M, ¿cierto? 9 de marzo, donde hubo nuevamente huelga femenina, ¿cierto? Marcha feminista en Valparaíso, en Viña, aquí el pueblo y alemana, con gran asistencia, un marco pero espectacular de mujeres marchando y protestando, manifestándose pacíficamente. Ha sido una de las cosas fantásticas de esta marcha. Además, la ciudad, no sé si acá, Luis, en Valparaíso, la ciudad quedó limpia, no hubo ningún destrozo, no hubo nada, ¿no?
No, absolutamente nada.
Todo limpio.
Brillante la participación, sí, de las mujeres, y sí, un 7 o un 10, sí, si es nacional o internacional.
Sí, fue fantástico, porque en Quilpué, Villa Alemana también, no hubo destrozo, no se ensuciaron las calles, ¿cierto? No hay orina corriendo por la vereda. Es importante, porque en Santiago igual. Es decir, yo hoy día leí en la mañana un Twitter que decía: por fin, después de una marcha, no está de onda orina la calle.
Claro.
Y eso, claro, dice porque las mujeres no hacen sus cosas en la calle como los hombres. Bueno, oye, te cuento, le estamos con María Teresa Devia, directora actual del Museo Universitario del Grabado, que estamos ahí a las puertas de inaugurar pronto este mes. Ahí hay una fecha ahí que después nos van a contar, pero estamos ahí a punto de tener este gran hito, esta gran historia que va a ser el Museo del Grabado. Bienvenida, María Teresa, a la Matriz Cultural y a la Matriz Radio.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y un cariñoso saludo a las auditoras y auditoras que nos están en sintonía en este minuto.
Sí, para ahí saludar a toda la gente que nos va a comenzar a ver por Facebook Live, ¿cierto? La Matriz Radio. Esto se transmite online, así que todos los que quieran comentar, dar algún saludo vía WhatsApp, vía Messenger, los vamos a estar recibiendo. ¿Te parece, Luis, si vamos con el primer tema de Promis?
Perfecto.
A continuación, la matriz cultural.
Escuchar a Promis, este chileno, cierto, radicado en Alemania, José Promis, que además que hijo de un ex académico de la Universidad de Playa Ancha.
De un maravilloso,
sí,
académico,
sí,
¿no?
Sí, espectacular, ¿cierto?
De humanidades,
así,
de humanidades.
José Promis. Y bueno, José ya mucho tiempo en Alemania y nos mandó a regalo este disco para poder tocarlo las veces que queramos, todas las canciones. ¿Cierto, Luis? Sí, muy bueno. Y viene en noviembre, ¿eh? Lo seguimos anunciando, viene en noviembre de Promis, así que ahí vamos
Mientras esté aquí, ni un problema.
Claro. Lo vamos a traer para la radio y a ver si preparamos ahí alguna tocata, algún concierto con José. Bueno, estamos con María Teresa Devia, magíster en arte de la UPLA, de la Universidad de Playa Ancha, doctora en educación y cultura en América Latina, y actualmente, como lo señalamos, es la directora del Museo Universitario del Grabado de la Universidad de Playa Ancha, ¿cierto?
Así
que tiene una sigla MUG.
Esa va a ser. UPLA.
UPLA. Esa va a ser la sigla, ¿cierto? Sí. María Teresa, bueno, la historia de esta formación de este museo es reciente, ¿cierto? Estamos ahí a las puertas del horno. Pero esta historia es más antigua, ¿cierto? Todos estos partes, podríamos decir que tienen su origen en lo que es y fue, ¿cierto?, el fondo de arte de la UPLA. Es decir, ¿cómo se va construyendo esto? ¿Cómo se va levantando desde la Universidad de Playa Ancha, ¿cierto?, para la región y para el país? ¿Cómo?
Mira, la verdad que no es tan reciente el proyecto del museo. Llevamos 12 años detrás de consolidar este maravilloso proyecto. Pero sí parte en el año 92, 90 y, el año 92, cuando Carlos Hermosilla decide donar su obra a la universidad. En el, y esto fue por una gestión de un gran gestor cultural de Valparaíso como fue Carlos Böker, ¿no? Ah, Carlos Böker era profesor nuestro en la Escuela de Periodismo, siempre muy inclinado hacia la cosa artística, hacia la cosa cultural, y él era amigo personal de Carlos Hermosilla. Y por su gestión, don Carlos decide, él no sabía qué hacer con su obra, ya estaba bastante enfermito, y a instancias de Carlos Böker decide dejar esta obra a la Universidad de Playa Ancha, que ya tenía, estaba fundada la Facultad de Arte, y decide entregarlo con el compromiso de la universidad que alguna vez esto fuera utilizado para las nuevas generaciones.
¿Tú sabes cuántas obras donó en ese tiempo?
6.000.
Carlos Hermosilla, 6.000 obras.
6.000 obras, de las cuales, pero una gran parte de su obra es gráfica, o sea, son dibujos, que son espectaculares. Y el, la otra parte eran grabados y matrices también.
Y matrices,
¿no? Matrices, principalmente matrices en madera, o sea, xilografía. Por lo tanto, la universidad recibe esto siendo rector Óscar Quirós Mejías,
don Óscar, ¿sí?
Don Óscar, también otro amante del arte, y de Óscar decide recibir esta y él funda el Fondo de las Artes, y cuya primera directora fue la señora Miriam Parra. Ella se hace cargo de organizar la obra que había llegado. Que esto fue muy rápido, Cristian,
porque, sí, me imagino,
porque viene la donación de don Carlos y un montón de artistas detrás empiezan a hacer lo mismo. Entre ellos, bueno, su señora, Marina Pinto. Marina es una tremenda escultora, pero también una muy buena grabadora. El famoso Chino Rojas, de la Universidad de Valparaíso. Claro. Luego Santos Chávez. Entonces viene una seguidilla de donaciones que nos obliga de alguna manera o obliga a la universidad a conformar este Fondo de las Artes, y ahí se hace cargo la señora Miriam, que está hasta el 2007. El 2007 me hago cargo yo del Fondo de las Artes. Junto a Jorge Martínez.
Jorge Martínez ya venía trabajando con
él,
Miriam, ¿no?
Él venía trabajando, claro, porque él ya se había integrado al equipo académico de la Facultad de Arte, y bueno, estaba como profesor de grabado, entonces se hace cargo de la conservación de todas estas obras, porque conservar grabados en Valparaíso no es menor, ¿no?
Sí, es una tremenda tarea, porque bueno, yo lo veo día a día con mi señora, ¿cierto? Mi señora Carolina. Ella estudió restauración, bueno, es diseñadora, y estudió restauración en el Duoc, acá en Valparaíso. Y sufre con mis trabajos.
Pero ¿por qué sufre?
Sufre
porque tiene que conservarlo.
Claro, ¿cómo conservar esto? Sí. ¿Cómo esto? Claro, pero claro, es parte un poco de la dura tarea de los conservadores,
de la dura,
¿cierto?
Tarea de los conservadores.
Claro, los artistas generalmente no tienen mucha conciencia, así cuando hacen una obra
nada.
Digamos que sí. Y claro, que la conservación, el tipo de papel que usa el artista, es decir, después esa mantención en el futuro, si papel con mucho ácido, ¿no? El material, el pigmento. Y claro, cuando los artistas están en un proceso creativo, como era en su tiempo Carlos Hermosilla, Carlos Lucía imprimía en lo que pillaba, parte, ¿cierto? Afiches antiguos, ¿cierto? De litografía, afiches los daba vuelta e imprimía por atrás.
Sí, en los calendarios.
Los calendarios, papel bond, ¿cierto?
Papel de volantín.
Claro, en todo tipo de papel. Entonces,
es una cosa increíble.
La conservación de eso es una tremenda tarea.
Es una tremenda tarea. Pero fíjate que afortunadamente la Universidad de Playa Ancha tiene una característica que yo no digo que sea mejor o peor que el resto de las universidades de la región, pero sí tiene una característica que tiene que ver con esta línea de generar espacios culturales que son, le son más propios a la universidad, ¿no? De hecho, fue la primera facultad de arte que existió en la región, fue la de la Universidad de Playa Ancha. Sí. Entonces, yo creo que la universidad, dentro de su misión, tiene como esta característica de acercar la cultura, democratizar la cultura, el uso de la cultura, y creo que eso lo hemos hecho bien hasta ahora. Pretendemos seguir haciendo lo mejor, pero creo que la universidad ha cumplido con este
proceso.
Y además con esta historia de Carlos, ¿no es cierto?, y de Marina, que fueron los que entregaron primeramente su donación. Yo pienso que donde esté Carlitos Hermosilla y nos esté escuchando, decirle que estamos cumpliendo su sueño.
Claro.
El sueño de él siempre fue tener un museo del grabado en Valparaíso.
Bueno, y además que fue, bueno, Carlos Hermosilla fue el fundador del primer taller de grabado en la región, ¿cierto? Que se formó en la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, ¿cierto?
En el año 39.
Año 39, claro, la escuela se funda en el 37 y el taller se funda en el 39. Y el taller donde estudié yo, pues. Así que un gran espacio que tiene el espíritu de Hermosilla, ¿cierto? En cuanto al tema de la serie, al contexto social de creación de obra. Y claro, entonces, dentro de este proceso, Hermosilla dona su obra, ¿cierto? Antes de morir, se muere Hermosilla, y en ese proceso también más artistas empiezan a donar trabajos. ¿Y cómo se empieza a conformar ahí el equipo, María Teresa? Después ya tú, cuando asumes, en el 2007,
claro, el 2007,
Jorge, ¿cómo era el equipo ahí de trabajo?
Logré integrar a una bibliotecóloga que nos ayudara a ver cómo armábamos todo eso.
El fichaje, eran, la construcción.
Claro, mira, era un depósito, un depósito donde tenían las obras, conservada de una forma muy artesanal, pero muy eficaz también, porque Jorge siempre ha sido muy cuidadoso en ese sentido.
Muy metódico, hay
muy
un trabajo
metódico,
muy limpio.
Además, claro, pero te digo, con herramientas menores, con secadores de pelo para soplar los papeles, o sea, cosas muy que casi resultan históricas y simpáticas, digamos, ¿no? Hasta que empezamos a construir con estudiantes de la universidad que se incorporaron al Fondo de Arte, licenciados en arte, bibliotecólogo, empezamos a trabajar con estudiantes en práctica, a presentarnos a fondos concursables. Cada vez se nos fue haciendo una mayor preocupación, digamos, de cómo íbamos a mantener eso y cómo lo íbamos a visibilizar.
Claro. ¿Y cómo fue la proyección de esto? Claro, porque tú llegas, claro, está este fondo de arte, y cómo se visualiza a futuro el museo. Es decir, ¿cómo, en qué momento te dicen? Es decir, tenemos una facultad de arte, tenemos un fondo de arte, hay una sala temporal que es cierto que el Punta Ángel, donde está Alberto, cierto, otra cosa, pero falta acá algo más consistente que permita contener toda esta obra. ¿En qué momento se visualiza eso? ¿Parte con Quiroz, parte con Miriam Parra, o esto se visualiza después? ¿Cómo se va construyendo ahí? ¿O
no,
ya era una idea que estaba
era una
dando
idea
vuelta?
Que estaba dando vuelta, pero era, se veía como imposible, ¿no? Se veía absolutamente imposible. Pero cuando las cosas están por darse, Cristian, la verdad es que uno no tiene que hacer muchos esfuerzos.
Claro.
Las cosas se dan, y cuando se dan hay que aprovecharlas. Post-tragedia de aquí en Valparaíso, que fue la gran explosión de la calle Serrano, estaba la casa de Lautaro Rosas, donde estamos ahora, y ahí todavía funcionaba parte de la Facultad de Arte. La otra parte ya se había ido a la Casa Central, pero acá estaban los talleres, y justamente quedaba el taller de grabado, estaba el taller de cerámica y de pintura.
Claro.
Bueno, post-tragedia...
El 2008 fue eso, ¿no?
El 2008, claro. Sí. El alcalde, que era Aldo Cornejo en ese minuto, prohibió las casas de usos públicos que fueran, que estuvieran en los cerros, que no tuvieran una mantención o una adecuación al uso público. Entonces, esa casa...
Complicado,
porque... Claro. La verdad que a la universidad le salía mucho más barato, mucho más a cuenta dentro de los recursos que se tenían, construir los talleres en el patio de la Facultad de Arte y dejar a todos juntos, que era la idea, Así se hizo, se uh-huh. trasladaron todos los talleres a Playa Ancha y esa casa quedó en total abandono. En total abandono. Entonces llegó un momento en que...
Eso implica lluvia, sin mantención.
Sin mantención, utilizada.
Y ese edificio pertenece a la universidad,
es
¿cierto?
Es de la universidad. Claro.
De la universidad.
Entonces, en algún momento, a fines de en el 2008, el rector dice, bueno, ¿qué hacemos con esta uh-huh. casa? Y la idea era venderla. Y ahí, se nos ocurre decirle al rector, no la venda, hagamos ahí el Museo del Grabado, que pareció una locura para el resto de la universidad. El rector dijo, déjenme pensarlo, el rector Sangüesa ahora, ¿no? Patricio, ya estaba Patricio Sangüesa. En su primer periodo uh-huh. como rectora, antes había sido secretario general, sabía de todas estas donaciones, de todo lo que había en el fondo. Él es un amante del grabado, pero increíble, coleccionista además y todo. Entonces, resultó que el rector se convenció y nos dijo, hagámoslo. El problema es que pensamos cómo lo hacemos, porque hacer un museo no es menor. Además pensar en readecuar un edificio que estaba prácticamente en ruina, y empezamos a buscar fondos concursables y nos presentamos a los fondos regionales de desarrollo regional, a los FNDR, primero que nada para ver la posibilidad de hacer el cambio de uso, ¿no? Que fue, nos presentamos un proyecto para el diseño de ese museo que ascendió a 92 millones de pesos. Con eso logramos construir el diseño con la empresa Fajardo de la Cuba.
Igual no es mucha plata, igual es como...
Es mucha plata porque era mucha pega también. Era cambiar una casa de uso familiar, que también había sido de uso público, pero no un museo, La casa estaba en pésimas condiciones, pero nuestro interés era que la casa también se recuperara.
Sí, bien.
Porque Valparaíso tiene el sino del olvido y la destrucción.
Claro, es decir, se cerró, se abandonó, se quema
y se cae. Sí. Y cada vez es mucho más fácil derrumbar que construir.
Que volver a hacer.
Que recuperar.
Sí, sí.
Entonces... No queríamos, no salía mucho más a cuenta botar toda esa casa y hacer algo nuevo.
Importante eso lo que comentas, María Teresa, porque me recuerda un poco también el trabajo que se hizo con el edificio Junciño, ¿cierto?
Exactamente, ahora, con la ratonera, ¿no?
Claro, que por muchos años fue la ratonera. Punto de referencia. Y después cuando lo toma el Duoc y levanta este edificio, ¿cierto? Con sede de extensión del Duoc... con escuela de gastronomía, turismo, una cosa
le da un valor,
le produjo otro cambio, ¿cierto? Al lugar, al entorno y el edificio. Y nos echó abajo, es decir, porque estaban buscando botarlo completamente.
Pero es que
no
se podía votar por ser monumento de bienes nacionales.
Claro. Entonces, pero ahí habían algunos que querían echarlo abajo, entonces empezaron a destruirlo por dentro, a rascar hasta que se cayera todo y nada. Pero oye, voy a dar un saludo de gente que nos está mirando, ¿cierto? Tenemos ahí sintonía, está Hilda Gisteiner, dice hola, a Julio Ramírez, saludos Julio, a Pablo Andrés Carreño, profesor de artes visuales, que fue alumno de la Universidad de Pleiades, ¿cierto? Y estudió ahí en la Gustavo Rosa y en Cerro Alegre, entonces ahí está llorando en su casa, Pablo. Saludo a Pablo. A David Contreras, que es profesor de grabado de la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso.
Exactamente.
Saludo, David. Ahí cualquier consulta que quieran hacer, la pueden hacer vía Facebook Live, lo estaremos escuchando. O lo pueden hacer a mi WhatsApp también, ya les voy a dar mi WhatsApp, el más 569-7452-7010. Ahí pueden hacer las consultas correspondientes. Todos estos procesos históricos, ¿cierto?, de ir reconstruyendo las casas, ir dándole esa mantención, es caro.
Es muy caro.
Claro, y cuesta además que el gobierno suelte el dinero, ¿no?
O sea, cuesta siempre cuando se trata de cultura, siempre cuesta que la empresa, el gobierno, los gobiernos de turno, entreguen los recursos necesarios para que Valparaíso, sobre todo, mira, ciudad cultural, ciudad patrimonio en la humanidad, claro. Y cada vez estamos con las construcciones que llevan la memoria de Valparaíso, ¿no es cierto? Más en el suelo, claro. Estamos llenándonos de edificios en los cerros, estamos perdiendo el gran arquitectónico de Valparaíso, y no era lo que queríamos nosotros. Claro. Nosotros queríamos recuperar esa casa. Y cuando nos dijeron qué significaba recuperar esa casa, que era de muros de adobillo.
Claro, ¿cuál era el...?
Claro, la estructura de la casa no es para sostener un museo. Bueno, ahí vino el diseño, ¿no es cierto? Y nos dijeron, sí, es posible. Por lo tanto, cuando terminó el diseño, nosotros felices dijimos, y ahora construimos el museo. Y nos dijeron, no, ahora necesitan más lucas.
Entonces, ¿cuánto cuesta esa construcción?
¿Cuánto cuesta este sueño? 1.737 millones.
Sí. Como un estadio de fútbol, lo que se gastó dos veces en el Sausalito. Se gastó un poco eso, sí, para que se quien cuenta.
Claro. Entonces, como venía esta otra patita, 1.737 millones, luego hubo que poner 50 millones más el gobierno regional, porque nos encontramos que las casas patrimoniales del Cerro Alegre, que están emplazadas sobre rocas, ¿eh? Que es una cosa maravillosa. En el museo tú puedes, en algún momento puedes visitar las bodegas donde se ven las rocas de los cimientos, pero en otras partes le faltaban fundaciones a la casa, por lo tanto hubo que hacerle fundaciones. Hacer
una fundación,
¿no?
Ahí.
Por lo tanto, 50 millones más el gobierno regional y 200 millones más la Universidad de Playa Ancha. Entonces ya vamos pasando los 2.000 millones. Pero realmente ha valido la pena.
Y ese proceso, ustedes siguen funcionando en Playa Ancha, ¿no?
En Playa Ancha.
Ya, con el Fondo de Arte, junto
claro,
a Jorge.
Estábamos en un espacio muy reducido.
En Gran Bretaña, ¿no?
En Gran Bretaña, sí. En una sala grande, pero muy reducido. Pero
para esa cantidad de obras.
Para esa cantidad de obras. Y ¿cómo alcanzamos a enmarcar? Yes. 600 y un poco más de obras que nos sirvieron para mostrar el Fondo de las Artes a nivel nacional. Estuvimos en Punta Arena, en la Casa Azul del Arte, estuvimos en Santiago,
en Las Condes.
Mira, hemos estado en los circuitos más importantes de Chile, pero también en las escuelitas más perdidas, como Petorca, como en La Ligua, en Quilpué. Hemos hecho exposiciones con pequeñas, pero siempre con originales.
Sí, eso
es muy importante, porque el enfrentarse a un original, como decía Benjamín, sale esa aura, esa energía de ese original.
No puede ver,
no
ahí,
lo mismo la copia.
Claro, se puede percibir el trazo,
claro.
La presión de la matriz, esto está todo.
Ahora,
ahí.
Cuando nos dicen a nosotros, sí, pero el grabado son muchas reproducciones, sí, son reproducciones, pero ojo, son todos originales,
claro.
Es una producción de originales múltiples.
Claro. No, y además pensando en el Mosilla también, que tampoco el Mosilla tenía este carácter de impresor clásico, sino que, es como comentaba, imprimía donde fuera, sacaba las copias que quería, no se regía con muchos estándares de impresión, no. A diferencia de otros grabadores. Increíble, estamos ahí con ansia, ¿cierto? Con muchos compañeros esperando este centro de grabado, este museo, y bueno, y saludar a Inés Sáez, ¿cierto? Que está aquí, Pamela Cruz, que nos están viendo, a Renata Sagredo, que nos están mirando por Facebook Live, muchos de ellos grabadores, ¿cierto? Así que
también,
ahí cualquier consulta
los
que quieran hacer.
Estamos, tienen la puerta abierta, ¿eh?
Así que, claro, ahí estamos ahí atentos. Querido Luis, vamos con el Promise. Segundo tema, pausa musical, y volvemos con María Teresa Devia y el Museo Universitario del Grabado.
Oye, hijo.
A continuación, la matriz cultural.
De vuelta a la matriz cultural, me pillaron, pero estaba mirando recién el teléfono y como que estaba viendo nublado.
Faltan los lentes.
Sí, falta el carnet. Entonces como que se me estaba borrando el teléfono, dije, chuta, se le está acabando la batería, el teléfono está yendo, así que permiso. Y antes que mi señora me reta, es cierto que está conectada, entonces me diga, ponte los lentes, así que vamos a ponerlo.
Solito.
¿Ah?
Solito.
Solito, sí. A mí nadie me manda, así que solito me coloco los lentes. Oye, se está atorando Luis, Pedro, hay que darle un poquito de agua a Luis. Ya, aquí estamos, mira, justamente está Carolina justamente ahí conectada. Saludos. Oye, bueno, ya conversamos un poco sobre la historia del Fondo de Arte, como parte de esto, ¿cierto? Cómo se inicia. Ya estamos, nos estamos instalando ya, ¿cierto? Se construye este museo. La historia dice, ¿cierto?, que la residencia viene de 1880, ¿cierto? Tuvo ahí varios usos, que es una superficie construida bastante grande.
1169 metros cuadrados construidos.
Claro, y en construcción de obra nueva dice 90 metros cuadrados.
Claro.
Superficie total, 1169 metros cuadrados. Superficie del terreno, 621 metros cuadrados. Esta obra está a cargo todavía, ¿cierto?, de la empresa Calam, ¿cierto?
Claro, o sea, ya hizo entrega a Calam, que es una empresa que la misma empresa que recuperó el Palacio Rioja y que está en obras en el Palacio Vergara. Uh-huh. Ellos son especialistas en recuperación de inmuebles históricos, de carácter histórico, lo que no es menor, porque a nosotros nos falta todavía. Encuentro yo en las escuelas de arquitectura no mirar tanto hacia la construcción arquitectónica futurista, uh-huh, sino que también cómo podemos recuperar estos espacios que tan nobles, ¿no?, que tienen una historia y una memoria de lo que fue el habitar de Valparaíso.
Claro.
Oye, en eso estamos.
María Teresa, y en este proceso ya de ya estamos ya a puerta de inaugurar el museo. A inaugurar, digo. A inaugurar, vamos a inaugurar, dijo la mosca, ¿no?
Abrir
el vuelo. Vamos orando, dijo. Pero bien, ¿con qué colección parte?
Tan noble, ¿no?
¿Qué es lo primero que vamos a ver en el museo? ¿Qué es lo que se está levantando como
Mira,
como
la curatoría de la instalación del museo, como somos un museo universitario, uh-huh, estamos primeramente instalados en un tema de museología crítica.
Ya. Fantástico.
Este tipo de museología que no es la clásica, sino que está mucho más cercana, uh-huh, a las comunidades de artistas, a las comunidades de audiencia, uh-huh, a las comunidades académicas, ¿no? Este museo tiene que ser un centro que agrupe, uh-huh, todas estas miradas. Y como estamos parados en la museología crítica y somos museo universitario, tenemos tres puntos que son fundamentales para nosotros. Primero es la difusión digna del grabado,
ya,
¿no es cierto?
Fantástico.
En un espacio, porque el grabado siempre está en las salas acompañando al óleo, ¿no? Que, uh-huh, es grandilocuente,
claro,
es otro tipo, es más espectacular,
la pintura,
pero la
siempre,
gente cuando,
claro,
empieza a entender lo que es el, uh-huh, grabado, tú te enamoras del,
claro,
grabado, desde su origen, desde, uh-huh, cómo se origina en el taller,
claro,
en el conjunto de personas que comparten ideas, que comparten estéticas, uh-huh, momentos, contextos, es muy interesante eso. Pero siempre el grabado es como el hermano chico de las exposiciones. Por lo tanto, la especificidad nuestra es lo que pensamos nos va a dar el plus, ¿no? En segundo lugar está el sistema de mediación, o sea, la educación artística situada, que también para nosotros es un punto fundamental. Uh-huh. La educación artística no tiene por qué estar separada o tiene que ser la responsabilidad solo de los profesores de artes,
claro,
visuales, sino que también este es un espacio de educación artística abierto, no formal, que va a estar también soportado en alguna medida por el taller, porque, uh-huh, tenemos un taller de grabado.
Entonces, a ver, espacio de exposición,
espacio de difusión,
difusión,
educación artística,
¿ya?,
Y el tercero es la inclusión.
La inclusión.
La inclusión es lo que más nos interesa también, uh-huh. entendiendo como inclusión que tenemos una sala para no videntes. Entonces hicimos la traducción de las obras, hicimos el proceso al revés.
Al revés.
Partimos desde la estampa y se hizo la traducción que la hizo la escultora Maricel Gómez de la Universidad, de la Facultad de Arte.
Es la misma que hace un tiempo atrás hizo un proyecto también de
no vidente.
Sí, sí, sí.
Claro,
que está en la biblioteca.
El que está en la biblioteca.
Ah, fantástico.
Ese fue un proyecto que partió del Fondo de las Artes. Yeah. Entonces hicimos la traducción de 25 obras. Yeah. Para probar, a ver cómo lo podíamos hacer, y fue un éxito. Esto fue emocionante ver cómo los no videntes pueden hacer una lectura estética de estas planchas de aluminio, y también los videntes pueden construir un diálogo con los no videntes, porque las estampas están puestas en la muralla, en el muro, digamos. Entonces eso para nosotros es muy interesante. También, digamos, el abrir, poder abrir a otro tipo de estética el grabado contemporáneo, me parece de suyo importante, ¿no? Muy importante. Sí. Y también la inclusión de estas comunidades que están ajenas al arte. Y yo también lo siento como una inclusión, porque eso va más allá de la educación artística. O sea, primero tenemos que incluirlo y después tenemos que darles la posibilidad de que aprendan más, de que se empapen, de que se apropien de la obra que están mirando, porque a mi juicio esa es la democratización de la cultura.
Claro, y un proceso que estamos viendo ahora, ¿cierto?, de esta democracia que nos tiene ahí a las puertas de un plebiscito, de una nueva constitución. Todas estas acciones culturales, políticas, ayudan a eso, ¿cierto? A ser un país mucho más democrático en el proceso también de cultura, de arte, de acceso, ¿cierto?, al arte, que no quede en un círculo cerrado, ¿cierto? Y los artistas también se puedan interactuar y puedan estar con el público, es que la obra también sea en parte, que también sea de libre acceso. ¿El museo va a tener algún valor, algún costo de entrada? ¿Va a ser contra liberada? ¿Cómo se va a desarrollar el proceso?
Bueno, el museo hay que sostenerlo. Esto no es un negocio el museo. Pero obviamente vamos a tener una entrada general para los chilenos, porque los extranjeros van a pagar más que los chilenos. Tenemos entrada preferencial para adultos mayores, escolares, o sea, estudiantes, universitarios, depende lo que sea también, ¿no?
Qué bien.
Porque si tenemos estudiantes universitarios de las facultades de arte, de las escuelas de bellas artes, que van al museo con otra intención, con una intención formativa, de crítica también,
lo
que
hace
es
también
muy importante.
Que van a ir a...
Claro, no es necesario que paguen una entrada, eso son un público preferente, ¿no? Pero sí, claro, vamos a cobrar una entrada como bastante módica, pero sí con varias alternativas, digamos.
Qué bien. María Teresa, y dentro de la estructura del museo, estás tú como directora, está Jorge Martínez como conservador.
Está Alberto Madrid, es nuestro curador.
¿Curador de Alberto, ya?
Alberto, tenemos un departamento de comunicaciones, un nicho que lo está desarrollando en este minuto Pablo Ramos, que es director general de comunicaciones de la universidad, pero está haciendo una pega extra para nosotros.
Pablo tiene una tremenda experiencia comunicacional, entonces prevista con una trayectoria bastante larga
fantástica,
e importante.
Claro. Y tenemos un equipo de diseño que es muy bueno. Tenemos un equipo de mediación también. Y bueno, y nos estamos armando el material. Y bueno, todo esto es un proceso, Cristian, de construcción, yo creo, también comunitaria. O sea, aquí necesitamos los artistas, necesitamos que nos visiten, que vayan, que nos digan, oye, mira, esto puede ser así, porque no tenemos la última palabra.
Tú no, y además, claro, es decir, con toda la experiencia que hay afuera, es decir, importante sumar más ideas. Frente a eso también... El Fondo de Arte, lo conversamos recién, Fondo de Arte y todas las pinacotecas municipales, de Museo Nacional, todas se han construido por medio de donación.
Es posible en algún futuro, ¿cierto?, dentro de las posibilidades que puede dar el Estado, de que se puedan adquirir nuevas obras contemporáneas de grabado, ¿cierto?, para aumentar la colección.
Yo creo que eso sería lo ideal. Creo que el artista, no lo creo, creer es un acto de fe, lo pienso, pero absolutamente. Creo y pienso que los artistas tienen derecho a vivir de lo que hacen, ¿no? Sin embargo, nosotros nos encontramos con estas donaciones nos obligaron a invertir en el cuidado de estas obras y asumimos un compromiso, que fue la difusión, catálogos, todo lo que hemos hecho con los artistas. Yo me siento más que responsable por tener estas obras de artistas contemporáneos. Claro. Y también los históricos, pero los contemporáneos de repente, Cristian, no tienen posibilidades de ser visibilizados, claro, ¿no? A no ser que sean circuitos un poco marginales, claro, y todo esto. Nosotros queremos que el museo sea al revés. Queremos que el museo le dé la oportunidad
de instancias de
desarrollo, pero de verdad.
De verdad.
Entonces también les ofrecemos los talleres, porque la verdad que un grabador no puede tener un taller en su casa a veces el costo que significa tener una plancha para la prensa, que son complejas, claro, y tener un espacio adecuado.
Que, claro, el espacio que contenga también la prensa. Sacamos el libro de la casa y ponemos la prensa.
Claro, se acabó. Pero ahora en los talleres pensamos en eso.
Qué bien.
Pensamos en que sería una posibilidad para los artistas jóvenes de contar con una infraestructura adecuada. Pero también queremos que vaya gente a probar, que vaya, que sepa qué es lo que es el grabado.
¿Qué es? ¿Cómo se hace?
Claro, y sobre
todo
con los 11 colegios que tenemos alrededor, que es nuestra responsabilidad más cercana.
Qué bien.
Sin que por esto no se abra toda, ¿no? Pero también generar esta sinergia social que se tiene que producir entre el museo y la comunidad. Porque el museo no puede seguir siendo un depósito de cadáveres, ¿no? Tiene que ser algo vivo, algo que cada vez que una persona entre al museo, la obra vuelva a vivir.
Punto de encuentro entre el espectador, el ciudadano, el artista, punto ahí de vida social activo.
El problema de la identidad, del reconocer tu historia, o sea, qué mejor que el arte, que va dejando la huella de la humanidad, puede hacer ese tipo de cosas.
Qué bien. Contacto con el Museo del Grabado, ¿tu mail de directora?
direccion.mug@upla.cl.
Ya, ahí para que todas las consultas después a futuro, bueno, ahí después que se inaugure, podemos tener una segunda conversación.
Por supuesto.
Podemos invitar también a Jorge, ¿cierto?
A Jorge, sí.
¿Cierto? A Ismael también va a estar. Ismael
Díaz es nuestro jefe de montaje.
Jefe de montaje.
Y él va a estar a cargo de los talleres.
Ah, fantástico.
Porque entonces, Ismael es un grabador que está floreciendo, saliendo del capullo, cortando el cordón de su maestro que fue
Jorge. Sí, mucho tiempo.
Sí, pero bueno, por supuesto. Siempre
está bien.
Es un tremendo grabador, Ismael también.
Tiene un buen trabajo, Ismael.
Y bueno, estamos todos entusiasmadísimos. Eso es lo maravilloso de esto también, que logramos armar un equipo. La doctora Javiera Carmona de la Facultad de Ciencias Sociales, que es especialista en estudios de públicos, de museos. Entonces, hemos logrado armar un equipo.
Un equipo bien amplio.
Fíjate que no somos muchos, pero cada uno trabaja como por 20. Entonces, es una condición que se ha ido dando por la precariedad de repente con que uno parte, ¿no? Si partimos con un equipo muy pequeño. Bueno, pero mira, el museo va a prestar muchos servicios. Va a prestar un servicio para investigadores. Tenemos un centro documental con más de 4.000 documentos de artistas nacionales e internacionales
para
desarrollar investigaciones. Estamos abiertos a las residencias artísticas nacionales e internacionales. Tenemos los talleres y el museo en sí mismo, que ya eso es un espacio de encuentro y de aprendizaje.
Un espacio espectacular. Vamos a estar atentos a la inauguración. ¿Cuándo es la inauguración, María Teresa? ¿Hay fecha o no hay fecha todavía?
Había una fecha tentativa que la vamos a tener que correr, pero yo creo que el museo va a estar... La idea es inaugurar y abrirlo al público. Yeah. No queremos hacer inauguración, cerrarlo y volverlo a abrir.
Claro, entonces es importante que la gente claro, esté atenta para cuando
Exactamente. Yo creo que museo. Vamos a dejar pasar el mes de abril para terminar también con miles de detalles, porque nos entregaron el edificio, pero el edificio hay que ponerle todo el contenido.
Hay que habitarlo.
Entonces estamos en montaje, en una serie de acciones que no son menores. Y una vez terminado eso, queremos abrirlo al público con un estándar internacional. Yo creo que es un orgullo para nosotros decir que logramos eso, que eso se puede.
Va a ser una instancia también para la región y el país. Va a ser un punto de...
Sí, por supuesto.
De encuentro, ¿cierto? Para,
bueno,
para los
este
artistas
gráficos. ¿Eh? Sí. Es el único museo universitario de estas características en Chile y el único en América Latina.
Sí, hay en América Latina hay varios, ¿cierto? Que son estatales, ¿cierto? Que no pertenecen a la universidad. Hay uno en Argentina, en Lima, pero que pertenece a otra institución.
Mira, Lima se abrió uno hace poquito, pero es más bien una galería.
Sí, es del...
Y, claro,
del ICNA, ¿no?
Claro, pero no tienen esta condición de este museo que tiene todos estos aderezos o componentes, más bien que aderezos, componentes que lo hacen distinto.
Qué bien. Luis, bueno, María Teresa, Pedro, Luis, María Teresa, ha sido una grata conversación de poder conversar. Mira, se nos pasó el tiempo volando. Así que muchas gracias por haber venido, María Teresa, y haber tenido el tiempo de poder visitarnos acá en La Matriz, en la radio, La Matriz Radio y La Matriz Cultural, y poder compartir lo que va a ser este histórico Museo Universitario del Grabado.
Muchas gracias, Cristian, y estamos compartiendo el concepto de matriz.
Así es, sí, pues, sí.
Gracias, Luis.
Vamos con música, cerramos y nos vemos el próximo día lunes en La Matriz Cultural. Y viene...
¿Qué? I never knew how hard it was to be free.
Eso mismo, digo yo. Nos vemos.